La crisis en las finanzas personales tiene distintos rostros alrededor del planeta. En Estados Unidos se manifiesta en la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad. En España, en las largas colas anticipadas en los comedores comunitarios. En Francia y Reino Unido, en forma de huelgas. En Colombia, es el hambre en los campos colombianos. Y en México, son las colas de conductores estadounidenses buscando combustible barato en la frontera. Nadie escapa a la crisis. Hasta la velocidad de los deportistas de Fórmula 1 se ha visto reducida. Una amenaza global se cierne sobre el planeta, sin distinciones, como lo hiciera el COVID en su momento. Los bolsillos de los ciudadanos experimentan que el dinero no alcanza. ¿Estanflación? ¿Recesión?
So global economy is facing overlapping crisis. It is a difficult period for the global economy.
Para muchos países será difícil evitar la recesión. Lo dijo Ian Coase, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial. Y 24 horas antes,
the hunger continued to rise and we are not on track to end the hunger, food insecurity, all forms of malnutrition by 2030.
El hambre continúa en aumento. No vamos por buen camino y no le estamos dando un buen manejo y gestión para el 2030. Esta voz es de Ku Dunyu, director general de la FAO. Hoy es sábado, 2 de julio de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global. Europa empezó por traicionar el discurso ecologista con el alarmante anuncio de volver a prender las plantas de carbón ante la insuficiencia energética. Ahora los días transcurren en medio de huelgas y reclamos por precios justos y la solución al problema en la cadena de suministros. Amanda Sánchez, ¿cómo suena la escasez?
Escuchar anuncios de retrasos en las estaciones de tren europeas no siempre es tan común, pero en el verano sucede con más frecuencia y muchas veces se debe a las huelgas de transportistas que exigen reivindicaciones salariales. Sin embargo, este año hay dos agravantes: la pandemia y la guerra en Ucrania. La situación económica es para muchos insostenible. Así lo relata este representante sindical de la empresa estatal de ferrocarriles en Francia.
Hay una actividad APLD que ha sido puesta en place, que es una pequeña compensación, pero hemos perdido el dinero.
Y el escenario se repite en Reino Unido y también en España. Los transportistas muestran hoy la cara de lo que podría venir para todos en Europa en los próximos meses.
Queremos unos precios justos, no trabajar a pérdida y poder funcionar.
Ellos piden precios justos. La inflación es una preocupación para todos, incluso y sobre todo para quienes establecen la política monetaria. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, reconoció que la situación actual representa un gran reto y dijo que harán lo que sea necesario para frenar la inflación. Esa es la promesa, sí, pero también la advertencia, porque lograrlo pasa, según dice, por drásticas medidas, como aumentar en julio los tres tipos de interés clave, el principal de refinanciación, el marginal de crédito y la tasa de depósito. No bastando con esto, adelanta que si en el camino es necesario aplicar mayor severidad, así lo harán en la revisión del mes de septiembre.
I don't think that we're going to go back to that environment of low inflation.
La cercanía geográfica con la guerra ha incidido rápidamente en los precios de los alimentos y de la energía. 4 de cada 5 componentes de la cesta de consumo europea aumentó por encima del 2% anual, de acuerdo a los datos de abril, y se podrían prolongar los problemas en las cadenas de suministro debido a que no hay certeza sobre cuándo será el fin de la guerra.
España lo siente en el día a día y se anticipan las llamadas colas del hambre mientras se sobrevive con el ingreso mínimo vital. Pablo Morán nos lo narra desde Cadena Ser.
Hay veces que muy pocos kilómetros separan realidades muy, muy diferentes, como ha ocurrido esta semana en Madrid, que ha sido epicentro mundial por la cumbre de la OTAN. Allí han estado los líderes occidentales preparando un rearme general y pocas calles más abajo, un buen puñado de familias calculaban su particular ajuste general. Hay una cifra de dos dígitos ya que pesa sobre esos hogares, la de la inflación, que aquí en España ha superado en junio y por primera vez en cuatro décadas el 10%, 10,2 para ser exactos. Eso, en el bolsillo de un hogar medio, se traduce en 900 euros más de hipoteca al año, 500 más de luz, 1.000 más de gasolina y 500 euros más en la cesta de la compra. En total somos 3.000 euros más pobres. Y en muchos hogares ni siquiera el trabajo, con sueldos precarios, te salva de caer. Vuelven, por tanto, destellos que avisan de nuevas colas del hambre como las que afloraron en España con la crisis de 2008.
Mamá, pienso todos los días, ¿qué le doy de comer a mi hija, a mi esposo? Bueno, porque uno pasa, pero ellos...
Vengo de Perú, me encanta el país, muy bonito, pero a la vez es triste porque vienes a emigrar y uno cuando vive en la carne propia... Se sufre bastante, yo lloro y es triste. Tengo un plato.
Estas voces que recogía mi compañero Javier Ruiz atestiguan una realidad oculta, pero que España arrastra desde hace tiempo, la de la pobreza. Una quinta parte de la población del país está ahí y la guerra de Ucrania le resulta tremendamente lejana. La mayor incertidumbre ahora es cuánto más subirá el coste de la vida y qué margen de maniobra y presupuestario le puede quedar al gobierno de coalición progresista, el mismo que no ha terminado de afinar el ingreso mínimo vital, pero que acertó protegiendo el empleo durante la pandemia. La dificultad es que ahora debe atender también la llamada de los aliados que piden ayuda urgente ante la posibilidad de que Rusia vaya con todo.
La Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés un 0.75%, el mayor incremento en 28 años. Además, aumentó el pronóstico de la inflación para la primera economía del mundo en 5.2%. Así lo dijo Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal.
Well, we'd certainly welcome inflation coming down more quickly than expected, and we would take that into account in our policy.
Ciertamente dijo que agradecían que la inflación bajara más rápido de lo esperado, pero que la única forma ahora era bajar la perspectiva de crecimiento. Y la realidad es para muchos estadounidenses la dificultad de encontrar y comprar vivienda. Diana Castrillón, de Caracol Radio, está en Washington.
Juan Pablo Neira, un joven colombiano que vive en Miami hace más de 5 años en asilo, cuenta cómo los altos precios de los arriendos en la Ciudad del Sol lo obligaron a mudarse a otro apartamento y conseguir un compañero o un roommate para compartir los gastos de la vivienda, que ya cobran la mitad de su salario.
Antes yo pagaba, antes de la pandemia, ponle $650. Ahora con roommate en downtown estoy pagando 1.200 por un apartamento de 2 cuartos. Una persona que gane menos de $18 la hora en Florida se muere de hambre.
Como Juan Pablo, son millones de estadounidenses quienes se ven en apuros para pagar el arriendo en medio de la crisis inmobiliaria y la inflación que golpea principalmente a los hispanos y otras minorías. Y es que según la secretaria de Vivienda, Marcia Fudge, Miami es el epicentro de esta problemática en Estados Unidos. El precio de alquiler medio nacional aumentó casi un 20% con respecto al año anterior, superando incluso la tasa de inflación que actualmente está en 8.6%. Sin embargo, en Miami el aumento fue del 50%.
We have sent millions, hundreds of millions to this state. People can build housing fairly quickly.
De acuerdo con Fudge, la administración Biden ha asignado 10 mil millones de dólares para subsidios de vivienda y ha pedido 30 mil millones más. Muchos de estos subsidios se dirigen a Florida, pero es posible que el alivio no se vea a corto plazo debido a la gravedad de la escasez de viviendas. Estados Unidos tiene alrededor de 4 millones de hogares por debajo de lo que se requiere para satisfacer la demanda, lo que contribuye con el aumento desproporcionado del arriendo en el país.
El apretón en el bolsillo de los americanos no da espera. El presidente Joe Biden ha pedido al Congreso de su país suspender por 3 meses el impuesto a la gasolina. Ha reclamado a las petroleras bajar los precios y ha advertido que estamos en tiempos de guerra. Les pide un respiro para las familias trabajadoras. Esas familias que a bordo de sus vehículos cruzan ahora la frontera a la inversa, hacia México, a tanquear. Primitivo Olvera, en W Radio.
Quienes han bautizado a la inflación como el impuesto a los pobres tienen razón. En México, la extraordinaria escalada de precios registrada durante los últimos 18 meses golpea con especial dureza a quienes menos tienen. El 39% de las familias viven en la pobreza laboral, es decir, que sus ingresos son insuficientes para adquirir lo básico. Quienes ganan un salario mínimo están obligados a gastar la mitad de su sueldo solo en alimentos. Para ellas y ellos, trasladarse, vestirse o estudiar es una hazaña y enfermarse, un lujo. A principios de mayo, el gobierno federal lanzó un plan especial para contener los aumentos. Se plantearon medidas para incrementar la producción agrícola, la apertura parcial de fronteras para facilitar la importación de alimentos, acuerdos con los empresarios para mantener sin cambios los costos de productos y servicios, además de un polémico subsidio a las gasolinas, que entre otras cosas ha causado que ciudadanos estadounidenses crucen en masa la frontera para llenar los tanques de sus automóviles.
Son horas de línea, son 3, 4, 5 horas de línea. Subió mucho y pues en Estados Unidos pues muchísimo más que $5 o $6 el galón.
Los expertos coinciden. El plan tendrá un efecto limitado. Sus resultados comenzarán a notarse dentro de varios meses y podrían generar el riesgo real de crear un mercado negro ante la tentación de fijar precios máximos en muchos de los productos de consumo básico. Para México, el combate a la inflación, que alcanza su máximo nivel en las últimas 2 décadas, representa un auténtico laberinto. Las medidas oficiales no han dado resultado. Los incrementos en las tasas de interés amortiguan el impacto, pero frenan el crecimiento económico en un momento en el que se han perdido más de 500.000 empleos tan solo en el último mes. Mientras tanto, la carestía se mantiene, las billeteras se vacían y el futuro inmediato no va a mejorar.
811 millones de personas enfrentaron hambre crónica en el 2020 y el informe global sobre la crisis alimentaria del 2022 de la FAO revela que alrededor de 193 millones de personas en 53 países o territorios experimentaron hambre aguda en el 2021. ¿Cuál es la perspectiva, Francesco Manetto, en el país para América Latina?
La inflación, efectivamente, no es solo un asunto de números y proyecciones macroeconómicas. Latinoamérica, por ejemplo, ha tenido sobre el papel un buen comportamiento ante el alza de las tasas de interés provocada por los precios. Pero los problemas acaban de empezar, han alertado varios expertos. Y las fórmulas que se elaboran en los despachos de los bancos centrales acaban repercutiendo primero en el día a día de los más vulnerables y después en el clima social. Incluso en Argentina, donde la palabra inflación forma parte del vocabulario cotidiano, se ha roto el dique. El campo del país ha anunciado una huelga y las principales cámaras de productores amagan con suspender el comercio de granos como medida de protesta ante la escasez y los costos exorbitantes del gasoil. El sector agrícola se suma así a los transportistas que llevan días de paros y han protagonizado protestas en las que se ha registrado un muerto. El combustible escasea desde hace 3 meses, un fenómeno mundial, sí, pero que sumado a la fuerte demanda interna ha disparado los precios, convirtiéndolo todo en una bomba de tiempo. A ese panorama se añaden también variables políticas. Ocurre, por ejemplo, en Ecuador, donde las autoridades llevan 2 semanas enfrentando una protesta indígena generada por la subida descontrolada de precios en una economía que además está dolarizada. Las movilizaciones han generado el caos en varias ciudades, que han dejado muertos y heridos. El presidente, el conservador Guillermo Lasso, se levantó de la mesa de diálogo y al mismo tiempo, el pasado martes, la oposición votó su destitución en el Parlamento, una medida que no prosperó, pero que da la idea de la gravedad de la situación. El jueves, finalmente, buscaba definir un acuerdo para levantar las movilizaciones a cambio de poner fin al estado de excepción. Brasil es otro país que tiene por delante un horizonte complejo. La inflación subió casi 12 puntos en un año y tiene la tasa de interés más alta de la región. Un factor decisivo ante las elecciones generales convocadas para octubre, en las que Lula da Silva promete volver para acabar de redibujar el mapa geopolítico del continente.
En el sur de las Américas, Chile sufre en estos meses la inflación más alta en casi 30 años. Enfrenta un dilema alimentario y una crisis en el acceso de las familias a las viviendas, como en Estados Unidos. Mauricio Hoffman, de ADN, nos cuenta cómo ese país pretende salir del trance.
El costo de la vida en Chile se ha disparado al nivel del 11,5% anual, Diana. Retiros de fondos de pensiones, gigantescas ayudas estatales en pandemia, guerra en Ucrania y una sequía de 13 años se han confabulado para empobrecernos en el transcurso de pocos meses. El Banco Central fue de los primeros en el mundo que empezaron a elevar la tasa de interés para frenar el consumo y estimular el ahorro. Esa tasa anual está ahora en 9%. Pero el aumento de ese costo financiero ya tiene consecuencias para las familias. Las tasas del crédito para la vivienda se han duplicado y hasta triplicado de un año a esta parte. Los bancos han endurecido sus criterios para prestar dinero. Desaparecieron los créditos hipotecarios a 30 años con tasas bajísimas que hubo en la última década. Y el acceso a la casa o al departamento propio se hizo imposible para la mayoría. Como en otros países, la dificultad para comprar una vivienda ha incrementado la demanda por alquileres y los precios se han ido también a las nubes. Millones de hogares tienen que hacer malabares en estos meses para hacer rendir sus presupuestos, postergando inversiones de largo plazo y privilegiando, en cambio, los consumos cotidianos indispensables. Pero ya sabemos qué está pasando en el mundo con los alimentos. Chile es, pese a su pequeño tamaño, una potencia exportadora de frutas, hortalizas, salmón y carnes rojas y blancas. Exportamos pura vitamina y pura proteína en tiempos en que el mundo demanda alimentos nutritivos. Pero nos faltan los hidratos de carbono y tenemos que importar buena parte del grano que consumimos, trigo, maíz y también legumbres. El gobierno de este país asegura que no hay peligro de escasez de alimentos, pero hay un dilema que resolver y que puede abordarse aprovechando una amplia red de tratados de libre comercio con la mayoría de los países del mundo para vender productos a precios aceptables en tiempos difíciles y comprar, con alguna ventaja, lo que tantos otros están demandando. Todo esto mientras internamente las autoridades económicas hacen lo posible por estabilizar el costo de la vida y equilibrar unas dañadas cuentas fiscales para hacer frente a esta tormenta perfecta que remece al mundo.
En Colombia, más que un trago amargo, estamos sin saber cómo agarrar una papa caliente. La realidad del tubérculo podría ser un punto de partida para entender cómo la falta de insumos, entre viejas falencias de un modelo de competitividad, tiene en riesgo la producción agrícola del país. Y varias son las razones. Escasez de fertilizantes, que son el 40% de los costos de un agricultor en promedio. La crisis en la cadena de suministros que se generó en el segundo semestre del año pasado, del 2021, por el aumento del precio del maíz y la soya, que son la base del alimento de los animales que conforman la canasta agrícola y pecuaria. Y todo esto se ha agudizado después de la invasión a Ucrania, cuando el maíz, que para el caso colombiano importamos de Estados Unidos y Brasil, se volvió de difícil compra. La trepada en los precios internacionales ha generado una verdadera asfixia financiera de los productores, que ya venían afectados por la pandemia, al punto que tuvieron que dejar de sembrar. Solo en papa, la reducción del área sembrada es del 15%, y su precio, óigalo bien, ha llegado a costar un 140% más. No hay bolsillo que aguante ni cuerpo que lo resista, dice el refrán. En el último año tenemos un aumento del 26.18% en inflación de alimentos. Las salidas no son fáciles. ¿Qué hacer? Se lo preguntamos a Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia.
Que se requerirá mucho dinero para dar apoyos directos a la reducción del costo de los insumos, para que eso genere un incremento en la oferta de los alimentos y que esta suerte, con una mayor oferta y una demanda creciente, pues se pueda reducir el costo de la alimentación para los ciudadanos de cualquier país. Y lo otro, pues que no es la salida que uno esperaría, es que el papel de los bancos centrales de subir las tasas de interés para frenar el consumo, pues también tengan como impacto una reducción de la demanda de alimentos. No es una situación fácil, las salidas mucho dependen de la capacidad económica que tengan los gobiernos y también de lo que ocurra en los mercados internacionales, porque ahí es donde está el mayor problema en materia de inflación.
Y del campo nos vamos a las pistas de automovilismo, donde se imponen otros costos, otros valores, y la inflación pone un freno a la velocidad. Sara Castro, del diario AS.
Nadie se escapa a la crisis por el costo de suministros y servicios. Incluso la Fórmula 1, sinónimo del lujo y el glamour en la industria del deporte, está pasando problemas a causa del incremento en los precios. Christian Horner, director de la escudería Red Bull, una de las más poderosas, levantó la voz hace algunas semanas. Indicó que los altos costes pondrían en riesgo incluso la participación de algunos equipos el resto de la temporada. Jesús Balseiro, periodista especializado de Diario AS, nos explica.
Bueno, la Fórmula 1 es un deporte caro. Es caro diseñar las piezas, es caro fabricarlas. Y a lo que se refieren los equipos ahora mismo con el problema de la inflación es al coste logístico. Es muy caro enviar las piezas a lo largo y ancho de todo el planeta. Además, en un calendario que no es muy eficiente porque hay viajes a América, luego se vuelve a Europa, luego se vuelve a América.
Y es que en la Fórmula 1 el tema no pasa fundamentalmente por falta de dinero, sino por las reglas de control de gastos que la FIA fijó en $140 millones para 2022. Así que ese budget cap, como es llamado, ha puesto en aprietos a esos equipos que no escatimaban a la hora de invertir.
Antes consistía en evolucionar más que nadie y hacer el coche más rápido. Ahora, aparte de eso, debes hacerlo con unos recursos limitados, alrededor de 130, 140 millones de dólares. Quizás debes ser más eficiente que los demás a la hora de emplear esos recursos que tienes.
Hablamos de autos de $40 millones y un circuito que derrocha abundancia en cada carrera, pero que al interior de la competencia es desigual en términos de recursos. De mantenerse los topes, la inflación sería, paradójicamente, para algunos equipos, la forma de competir en condiciones un poco más justas.
Justicia, ya lo han dicho los economistas, es tener garantizado al menos la alimentación de cada día. Formalizar al trabajador de la calle, pensionar al que envejece para dignificar años de labores. Todo lo que parece estar amenazado. Le preguntamos a Luis Fernando Mejía, del Centro de Pensamiento Fe Desarrollo, ¿es que realmente estamos ante una estanflación o es la recesión, Luis Fernando, que estamos evitando mencionar?
Si bien se viene discutiendo ya desde hace varios días la posibilidad de una estanflación, actualmente la economía mundial todavía no se encuentra en este fenómeno, porque si bien tenemos un proceso inflacionario bastante importante, todavía no existe, al menos en este año, probabilidades claras de una desaceleración importante de la actividad económica. Sin embargo, para el próximo año ya incluso algunos analistas han hablado de que Estados Unidos podría enfrentar un fenómeno de recesión, lo que podría llevar a la economía mundial también a una sincronización de la actividad productiva, una recesión y eventualmente ahí sí hablar de una estanflación.
¿Cuál es el desafío para los gobiernos del mundo? ¿Qué medidas pueden o deben tomar para contener la crisis inflacionaria y sobre todo garantizar la seguridad alimentaria?
Infortunadamente estamos en un dilema muy profundo que tiene que ver con la necesidad por parte de los bancos centrales a nivel mundial de subir sus tasas de interés para controlar el fenómeno inflacionario. Este fenómeno de pérdida de poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más pobres, quienes son los que más sufren justamente cuando hay procesos de inflación. Por supuesto, importantísimo continuar fortaleciendo las medidas que permitan abaratar la producción de alimentos. Algunos países han generado subsidios, por ejemplo, a la producción de algunos alimentos a través de subsidios a los fertilizantes, y seguramente este tipo de medidas van a ser fundamentales para evitar aumentos adicionales en el precio de alimentos que genere presiones adicionales en el proceso de inflación que se está viendo a nivel mundial.
Es todo por hoy. Aquí estaremos la próxima semana con un nuevo episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.